Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo, en esta emisión que corresponde al miércoles 10 de enero de este año 2024. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerta, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos rápidamente con informaciones que tienen que ver con Cuba.
El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habría pagado al régimen cubano $10,700 por cada uno de los 585 médicos y especialistas de la salud contratados por México a Cuba, reveló el martes una funcionaria mexicana citando un informe internacional. En entrevista con Radio Fórmula, la doctora Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dijo que la suma se habría pagado a La Habana en un plazo de 3 meses.
La funcionaria señaló que la información salió a relucir tras una investigación motivada por la incompetencia de la Secretaría de Bienestar y el Gobierno Federal Mexicano para responder a interrogantes sobre el contrato firmado en 2022 por López Obrador y Miguel Díaz-Canel. Del Río añadió que según el informe internacional, cuya procedencia no precisó, Cuba solo habría pagado a cada uno de sus galenos $600 por 3 meses y que el resto lo iba a cubrir el gobierno de México.
Y abandonados viven en albergues los damnificados por derrumbes en La Habana, hacinados, carentes de privacidad, con pésima alimentación y sin atención del Estado. Así transcurre la vida de vecinos del edificio colapsado en San Leopoldo, hoy albergados en la casa de los abuelos La Felicidad, en San Rafael número 415 entre Campanario, Centro Habana. Ricardo Quintana tiene este informe.
Ya un mes de ocurrido el siniestro, un equipo de Martí Noticias encontró a varios damnificados que están albergados en la calle San Rafael número 415 y Campanario, en el municipio Centro Habana.
Llevamos una X cantidad de días y nadie se ha preocupado. ¿Quién responderá esa pregunta?
De acuerdo a datos citados por Cuba Debate, en La Habana se necesitan 43.854 hogares para damnificados que residen actualmente en albergues temporales.
Nosotros estamos aquí desde el día 12 y ¿quién ha venido? No les preocupa nada. Lo que estamos aquí son unos perros, somos unos, no sé quiénes son, porque aquí no ha venido nadie.
Vivir en casa ajena, que no es casa, compartir cocina, refrigerador y hasta baños, ya de hecho es una calamidad.
No hay privacidad para ir al baño, sí, privacidad, pero no hay privacidad de nada.
No somos un unido, somos 9, ¿entiende? Con diferentes pensamientos, con la misma actividad, ojo. Un poco, pero igual es un poco difícil porque todo el mundo necesita ir al mismo baño, hacer las mismas cosas.
No hay privacidad. No hay privacidad porque mi hermana tiene su esposo, la otra hermana mía tiene su esposo. Y privacidad como tal no hay.
La Habana tiene 185.348 inmuebles en mal estado, producto de la escasez de materiales y la falta de mantenimiento, consecuencia de una honda crisis económica y el azote de fenómenos atmosféricos.
Más delgado y con su salud deteriorada se encuentra el preso político Loreto Hernández García en la cárcel de Guamajal en Villa Clara. Su hija, Rosabel Sánchez Correa, quien lo visitó este 9 de enero, expresó preocupación a Radio Martí Noticias.
A través de este pequeño audio quiero pedir ayuda a todas las personas que me puedan estar escuchando ante la situación de salud que se encuentra mi papá. Ayer día 9 tuvimos visita con él en la prisión Guamajal de Hombre, en la provincia de Villa Clara, donde pudimos observar notablemente que mi papá se está deteriorando poco a poco en la prisión. Mi padre, que ya todos conocen, tiene varios problemas de salud. Y aparte, sufrió un preinfarto hace algunos meses en la misma prisión. Ha bajado un sinnúmero de peso, lo mismo flaco, débil. Débil en la parte de lo que es más ver de la salud. Pero sus ideas y sus convicciones siguen firmes con la misma posición política. Mi padre nos afirma que a pesar de él estar enfermo, si el tiempo virara atrás, a la fecha del 11 de julio, él volvía a salir para la calle. Que a él nada se lo iba a impedir. Que él no se arrepiente de nada de lo que hizo. Yo como hija, al ver a mi padre ayer, me quedé más preocupada de lo común. Porque se ve que mi papá está enfermo, que él no tiene condiciones para estar ahí en esa prisión.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en placetas en Villa Clara durante las protestas del 11 de julio de 2021. Ambos opositores cumplen sus condenas en la cárcel de Guamajal. 12:36, el tema lo indica, estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para Cuba al día. Hoy Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues es un gusto aquí, como siempre, estar en el noticiero estelar de Radio Martí. Pues vamos a darle seguimiento en Cuba al día hoy al aumento de los precios del transporte hasta un 300%.
Es que todo ha ido aumentando.
Anunciado anoche en la mesa redonda, lo cual se suma ya a lo que previamente el lunes habían dicho sobre el precio de los combustibles y la electricidad.
Y las
los funcionarios
también.
Cubanos sacan cuentas muy fácil apuntando con el lápiz, pero esto tiene una repercusión social de proporciones en el país. Esto vamos a estar hablando con sociólogos y expertos dentro de Cuba. Y también tenemos varias denuncias importantes. Una de ellas, muy bien sustentada, de un preso que está cumpliendo 15 años por el 11J en la prisión Combinado Sur de Matanzas, que fue condenado por el delito de sedición por su participación en las protestas populares en el municipio de Cárdenas de Matanzas, que probablemente fue uno de los lugares donde más violencia hubo en la represión policial. Este joven, que tiene 40 años, está ahí en el Combinado Sur. Están hacinados en espacio para 14 o 15 personas y hasta 70 hombres durmiendo en el piso, en las celdas, sin comunicación, sin medicamentos. Todo un infierno lo que están pasando los presos del 11J. Y de esto vamos a estar hablando también en el espacio de la tarde de hoy.
Como siempre, gracias, interesantes los temas. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Minutos del mediodía, continuamos con más noticias. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken llegó hoy a Bahrein tras reunirse con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas en Cisjordania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken llegó a Manama, la capital de Bahrein, el miércoles durante un viaje para unir a la región detrás de una visión de posguerra para Gaza que incluye pasos concretos hacia un Estado palestino. Horas antes, Blinken se reunió en la ciudad cisjordana de Ramallah con el presidente palestino Mahmoud Abbas para discutir la reforma del gobierno autónomo palestino. En un comunicado, el Departamento de Estado informó que durante la reunión, el secretario Blinken subrayó la posición de Estados Unidos de que todos los ingresos fiscales palestinos recaudados por Israel deben transferirse sistemáticamente a la autoridad palestina de conformidad con acuerdos previos. Añadió que el secretario mantuvo un debate productivo con el presidente Abbas sobre las reformas administrativas que, de implementarse, beneficiarían al pueblo palestino y reafirmó que Estados Unidos apoya pasos tangibles hacia la creación de un Estado palestino junto al Estado de Israel en el que ambos puedan vivir en paz y seguridad. La visita de Blinken se produce un día después de sus conversaciones el martes con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su gabinete de guerra sobre el conflicto con el grupo militante palestino Hamas y las tensiones regionales. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado que las infecciones por COVID-19 aumentaron un 52% en un mes y se espera que la tendencia continúe durante este año 2024. Los detalles llegan desde La Voz de América.
El número de infecciones por COVID-19 continúa en ascenso en todo el mundo, con un aumento del 52% en un mes, y se espera que la tendencia se prolongue en los próximos meses del invierno boreal, según alertó la Organización Mundial de la Salud. Los datos más recientes de la agencia sanitaria, que abarcan las 4 semanas del 20 de noviembre al 17 de diciembre de 2023, mostraron el pronunciado incremento de 850.000 nuevos casos de COVID-19 notificados, un 52% más con respecto a los 20 días anteriores, pero por elevado que parezca el dato, es altamente probable que el aumento sea mucho mayor, señaló Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, en declaraciones a la prensa en Ginebra.
Sabemos que en todo el mundo, y lo hemos visto en muchos de nuestros propios países, los informes han disminuido, los centros de vigilancia han disminuido, los centros de vacunación han disminuido, han sido desmantelados o cerrados. Esto conduce a una imagen incompleta y lamentablemente deberíamos esperar más casos de los que hemos informado oficialmente.
La mayoría de las infecciones han sido causadas por una cepa del COVID-19 llamada JN.1 que la OMS observa actualmente con especial atención y que declaró variante de interés el 18 de diciembre debido a su rápido aumento en la prevalencia de las últimas semanas. Según los informes disponibles, la variante JN.1 se detectó por primera vez en Estados Unidos y luego se extendió a decenas de países. Sala de Redacción, Voz de América.
Cientos de personas marcharon en Perú por los manifestantes fallecidos en protestas antigubernamentales, la agencia francesa de prensa informa.
Cientos de manifestantes marcharon el martes en la región aymara de Puno, exigiendo justicia a las autoridades al cumplirse un año de la muerte de 18 lugareños, víctimas de la represión policial en las marchas contra la presidenta Dina Boluarte. Convocados por organizaciones civiles, los pobladores se movilizaron por las calles de la ciudad de Juliaca, epicentro de las violentas protestas del 9 de enero de 2023.
Un año de que han masacrado a Juliaca, un año que han matado 18 juliaqueños en un solo día. Entre los 18 juliaqueños estaba mi hermano, un biólogo, médico, que estaba auxiliando a su pueblo. Cobardemente ha sido disparado por la policía.
En Lima, una movilización similar se realizó en la céntrica Plaza San Martín.
A un año de estos crímenes de lesa humanidad, no encontramos todavía justicia. Es decir, no hay ningún detenido. Incluso las carpetas fiscales se nos han traído acá para poder cansar pues a nuestros hermanos que han sido cruelmente asesinados.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 dejaron en todo el país medio centenar de civiles muertos, una veintena de ellos presuntamente a manos de las fuerzas del Estado.
En Guatemala se ultiman los detalles para el cambio de mando en medio de la incertidumbre por una investigación contra el presidente electo Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume informa desde el país centroamericano.
Los presidentes de México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Paraguay y Chile han confirmado su presencia el domingo 14 de enero en la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. La jornada arrancará en la mañana con la juramentación de los 160 diputados al Congreso de la República, mientras se afinan los detalles para recibir a más de 60 delegaciones invitadas. Sin embargo, aún persiste cierta tensión sobre la investigación que se desarrolla contra el partido Movimiento Semilla, pues a 5 días de la toma de posesión, el juez Freddy Orellana requirió nuevamente al Tribunal Supremo Electoral que cumpla la resolución que suspende a dicho partido. Sin embargo, Bernardo Arévalo asegura que por ahora la toma de posesión no corre peligro.
Impedimento desde el punto de vista legal, ninguno. Ya la Corte de Constitucionalidad fue muy clara en la resolución. Tenemos además el Tribunal Supremo Electoral declarando los resultados inalterables y definitivos. Hay un juzgado que da órdenes de garantizar que se tome posición. La última resolución de la Corte de Constitucionalidad indica que, inclusive si se continúan las investigaciones judiciales, estas no pueden alterar de ninguna manera el proceso de transición y de toma de posesión.
Se espera que las delegaciones arriben al país desde el sábado 13 de enero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Observatorio Venezolano de Prisiones pide al gobierno del presidente Nicolás Maduro que cumpla con los estándares internacionales en materia penitenciaria. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro desplegó el año pasado un operativo para desarticular a bandas de delincuencia organizada dedicadas a diversas actividades delictivas, entre ellos secuestros, extorsión y tráfico de drogas que operaban en al menos 7 prisiones de Venezuela. Aunque se trata de intervenciones consideradas necesarias, activistas de derechos fundamentales cuestionan la opacidad con la que se llevaron a cabo, como expresa Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización que desde el 2002 vela por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad en el país.
Pero en ningún momento dan el número de fallecidos que hubo, por lo menos en Tocorón, por lo menos en la Pica y en Vista Hermosa. Incluso le niegan lo que es la entrega de la persona fallecida al familiar.
Además, Prado insiste en que es necesario que en las cárceles se implementen programas de reinserción social.
Por lo menos nosotros tenemos una reincidencia, además, del 67% en nuestro país de las personas que han pisado una cárcel. Eso quiere decir que la situación institucional de las cárceles no sirve, y hasta que nosotros no tengamos por lo menos una situación bien clara sobre un sistema penitenciario, lamentablemente no va a cambiar la situación actual.
El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, aseguró en noviembre que tienen el control sobre el 100% de las cárceles del país, afirmación que también respaldó el presidente Maduro, que prometió seguir avanzando hasta consolidar un sistema penitenciario más humano. Según datos oficiales, 9.000 de las 54.000 personas privadas de libertad en el país estaban encarceladas en los centros intervenidos en 2023. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, el 25 de enero llega a Netflix Griselda, la miniserie basada en la vida de una importante narcotraficante colombiana conocida como la reina de la cocaína. La actriz Sofía Vergara concedió una entrevista a Europa Press y estas fueron parte de sus declaraciones.
Y desafortunadamente esas son unas historias, las historias del narcotráfico gustan mucho. Los estudios muchas veces uno les presenta proyectos y me encantaría traerles un proyecto, por ejemplo, de los cafeteros de Colombia, de una mujer científica en Colombia, pero desafortunadamente eso no es lo que los estudios te están dando el dinero para producir. Entonces uno tiene que aprovechar, y para mí era muy importante hacer un proyecto donde yo pudiera traer actores latinoamericanos. Tenemos también un actor español, o sea, y no hay muchos temas que interesen a los estudios que te los dejen hacer y para poder hacer una producción de ese nivel, desafortunadamente.
Con 48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bagdad, Irak desea una salida negociada rápida y ordenada de las fuerzas militares lideradas por Estados Unidos de su territorio, pero no ha fijado una fecha, dijo el primer ministro en medio de presiones de facciones musulmanas cercanas a Irán.
El Cairo, los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen en el Mar Rojo han provocado que las compañías navieras eviten el canal de Suez, una fuente clave de ingresos para Egipto, que enfrenta una profunda crisis económica.
Quito, cientos de soldados patrullan hoy las calles casi desiertas de la capital de Ecuador, después de que el gobierno y las mafias de la droga se declararan la guerra, dejando a la ciudadanía atemorizada por la inseguridad.
Miami, la tripulación del escampavía de la Guardia Costera de Estados Unidos, Margaret Norwell, descargó más de 2.450 libras de cocaína con un valor estimado en la calle de aproximadamente 32.200 millones de dólares, según un comunicado emitido el martes. La droga fue interceptada en aguas internacionales del Mar Caribe en dos operaciones diferentes, agregó la nota. Hablemos de ciencia, pues los récords climáticos cayeron en el año 2023 como fichas de dominó. Europa Press tiene este reportaje.
Las temperaturas globales batieron récord en 2023, superando por amplio margen a 2016, el año más cálido hasta ahora, y rozando la barrera de 1,5 grados más sobre niveles preindustriales. El Servicio de Cambio Climático Copernicus ha presentado este martes su balance anual, en el que confirma que 2023 fue el año más cálido registrado desde 1850, con una temperatura global media de 14,98 grados centígrados, 0,17 grados más que en 2016. 2023 ha sido el primer año en el que se ha registrado que cada día se ha superado un grado por encima del nivel preindustrial e incluso hubo dos días en noviembre en el que se superó por 2 grados. Por otra parte, cada mes de junio a diciembre de 2023 fue más cálido que el mes correspondiente en cualquier año.
El Pepe. El Pepe.
El Pepe. Así mismo, ya estás con nosotros, Pepe Lacayo. Así es. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Antes de pasar con el tema obligado del día, quería entablar dos cositas. Primero, que la Supercopa Española de Fútbol arranca a las 2 de la tarde con el partido Real Madrid contra Atlético de Madrid en Riad, Arabia Saudita. Mañana es Barcelona contra Osasuna. Y también la cadena ESPN se ha comprometido a brindarnos más de 1 docena de partidos de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque está Shohei Ohtani, incluyendo varios de ellos el domingo por la noche de forma exclusiva. No quieren que nadie más muestre a Shohei Ohtani.
No vas a dormir, Alfredo.
Ahora sí es. Ahora sí. Bueno, el Ministerio del Deporte colombiano rechaza las acciones y manifestaciones de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEDCUBE. Es el tema que hemos estado abordando desde las 7 de la mañana. Y da la casualidad que Giordano Carmona está empapado con este tema. Ha estado hablando durante todo el día varias veces con el Ministerio del Deporte colombiano y lo tenemos en línea. Giordano, ¿qué es lo último?
Hola, Giordano, buenas tardes. Bueno, creo que lo hemos perdido. Estaremos estableciendo nuevamente el contacto. Pues es interesante lo que está sucediendo en este momento y sobre todo lo que puede venir, Pepe.
¿Cuál? Hubo una conferencia de prensa, o todavía están dando una conferencia de prensa sobre FEDCUBE. Básicamente esto lo hemos visto en varias veces en el boxeo. El gobierno cubano no quiere que un atleta nacido en Cuba use la bandera, su himno y sus colores para representar a su país y a él mismo en cualquier deporte.
Pero es algo que ha estado sucediendo también en otros momentos, bueno, ¿no? Con otros deportistas, sí, en otros
ha pasado en
áreas,
boxeo. Sí. Bueno, ya tenemos a Giordano Carmona en línea, que como he dicho durante todo el día, primero cubrió la conferencia de prensa y ha estado hablando con el Ministerio del Deporte colombiano. Jordan, ¿qué hay de nuevo por ahí?
Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes también a todos los radioyentes de Radio y Radio Televisión Martí, la Radio de la Verdad. Estuvimos hablando esta mañana con tres representantes del Ministerio del Deporte de Colombia, y al final, en lo que los tres estaban de acuerdo, es que este organismo de alguna manera no puede bloquear la participación de la Federación Cubana de Peloteros Profesionales. Y sí dejaron claro que no va a haber financiamiento, que el gobierno colombiano no va a dar un peso para este torneo, pero al ser un torneo privado, ellos no tienen ni voz ni voto para de alguna manera pararlo. Hay algunas interrogantes al respecto. Incluso Mandy Yanes, el presidente de la FEDCUBE, acaba de dar hace minutos en una conferencia de prensa donde dice que hasta ahora mismo oficialmente no le han dicho nada de los símbolos patrios, no le han dicho nada del himno, de la bandera. Hasta este momento, el equipo de la FEDCUBE está en Colombia y el equipo está sin ninguna restricción. Es la última información, lo último que se ha dado. El equipo estuvo entrenando ahora mismo, estuvo hablando Junel Escobar con la prensa, estuvo hablando Leonis Martín, que incluso, aunque no los dejen jugar con los símbolos patrios, dice que ellos estuvieron toda su vida en Grandes Ligas sin escuchar el himno cubano, sin ver la bandera cubana, y eso nunca los hizo sentirse menos cubanos. Que ellos van a estar ahí, que la meta es ir y apoyar a este movimiento y sobre todo pedir libertad para Cuba y pedir libertad para los presos políticos.
Una preguntita, ¿cómo se llama hoy oficialmente el equipo? Porque se habló de Patria y Vida, FEDCUBE. ¿Qué va a decir la pizarra en Colombia en 2 semanas cuando juegue este equipo?
Es una muy buena pregunta. El equipo oficialmente tiene los dos nombres, tiene FEDCUBE, Patria y Vida. No sé, hay que ver qué nombre va a estar en la pizarra, pero hoy el equipo tiene los dos nombres. Tiene el de la Federación de Peloteros Cubanos Profesionales, junto a un eslogan ya que se ha vuelto muy popular, un canto de libertad para los cubanos como lo es Patria y Vida.
Bueno, nadie le preguntó a la FEPCUBE sobre estas declaraciones del Ministerio del Deporte colombiano, que ellos dicen que no les parece que usen la bandera cubana, el himno cubano y los colores para el uniforme. Nadie dijo nada sobre eso.
Pero Mandy Yanes, el presidente de la federación, dijo que a ellos oficialmente los organizadores no le habían comunicado nada, que estaban hablando con respecto al comunicado, pero que el cubano no tiene que sacar la bandera, el cubano no tiene que de alguna manera que escuchar el himno en un altoparlante para sentirse cubano, que la meta es ir ahí y representar a todos los cubanos libres y de alguna manera dar ese grito de que en Cuba no hay libertad.
Te entiendo. Ahora, en lo que respecta a los fondos que supuestamente iban a venir de Colombia para este evento, ¿ya Rentería ha dicho que no van a recibir dinero?
No, de alguna manera, Rentería, que me dijeron fuentes cercanas al Ministerio de Deporte de Colombia, que ellos de alguna manera, la presidenta anterior en la vía de alguna manera prometido a Rentería estos fondos, la presidenta se fue y una presidenta nueva, y eso no estaba en el presupuesto, por eso de alguna manera ellos no van a recibir el financiamiento del gobierno. Ahora, me dijeron, hablando en plata para todos los oyentes, me dijeron que lo único que necesita este equipo es tener alrededor de unos 4 millones de dólares, Pepe, alrededor de unos 4 millones de dólares y recibir el permiso de la alcaldía, y se va a jugar béisbol en Colombia.
Bueno, pues Playball, muchísimas gracias a Giordano Carmona, que está empapado de este tema. Giordano, un abrazo para ti y todo el mundo por allá. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Madrid.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El cantante y actor Adán Canto falleció a los 42 años. Adán Canto, conocido por sus papeles en X-Men Días del Futuro Pasado y Agent Game, así como por la serie de televisión La Señora de la Limpieza, murió a los 42 años. Canto falleció de cáncer de apéndice y había optado por mantener su diagnóstico en privado. Lucasfilm y Disney anunciaron que Jon Favreau dirigirá The Mandalorian and Grogu, que entrará en producción este año. Todavía no se ha anunciado fecha de estreno. No ha habido una nueva película de Star Wars desde el ascenso de Skywalker de 2019. The Mandalorian and Grogu será una continuación de la popular serie de Disney Plus. No se dieron detalles sobre los actores. Pedro Pascal ha participado durante 3 temporadas en la serie. Hay varias películas y series de Star Wars en desarrollo, como la segunda temporada de Ahsoka. El Grammy es en febrero, el Oscar en marzo. El premio Grammy será entregado el domingo 4 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Y el premio de la Academia el 10 de marzo. Worship de John Batiste, Not Strong Enough de Boy Genius, Flowers de Miley Cyrus, What Was I Made For de Billie Eilish, de la película Barbie, Vampire de Olivia Rodrigo, and a Hero de Taylor Swift y Kill Bill de SZA están nominados a Grabación del Año. Y Trevor Noah será el anfitrión del Grammy. En estos días se cumplieron 3 años del asalto al Capitolio. En otras épocas, recordamos que paseábamos las mascotas por jardines del legislativo a los que hoy se restringe el acceso al público. El maravilloso e histórico edificio ubicado a muy pocas cuadras de los estudios de La Voz de América puede visitarse de lunes a sábado de 8:30 a 4:30. Voz de América Radio Entretenimiento.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. Aumento del precio del transporte genera malestar entre los cubanos.
Padres de presos del 11J denuncian acoso policial.
Un centenar de personalidades y ONGs de España piden liberación de presos políticos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Congreso de Estados Unidos inicia audiencias de juicio político a secretario de Seguridad Nacional por crisis migratoria en la frontera.
El presidente de Ecuador decreta conflicto armado interno por escalada de violencia de bandas criminales.
Y el gobierno de Colombia retoma las conversaciones de paz con la disidencia de la FARC.
Radio Martí Noticias.
La invitación, como siempre, a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo, y nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.